Unos 700 kilómetros cuadrados. Este es el avance que Ucrania ha confirmado durante solo una semana de agosto. Los rusos, por su parte, avanzaron unos 35, y no en una semana, sino en todo el mes de julio. Es decir, que a ese ritmo tardarían casi 2 años en conquistar el mismo territorio que los ucranianos dijeron haber tomado en 7 días. Estamos ante el avance más amplio de los últimos 3 años de guerra. Una auténtica barbaridad. Claro que en este caso la hazaña viene con trampa. Porque una cosa es cuándo se confirma un avance y otra muy distinta cuándo se toma el terreno. Y aquí está el truco. Esos 700 kilómetros cuadrados no se han conquistado en 7 días, sino a lo largo de todo 2026. Pero tranquilos, que esto, lejos de quitarle importancia al asunto, se la da. Y para entenderlo no hay que mirar al frente, hay que mirar a Moscú. Y a una noticia que ha pasado bastante desapercibida, pero que resulta crucial.
El mando ruso está mintiendo a Putin sobre los avances en las regiones de Yarkiv y Sumy, según el ISW.
Los mandos rusos están mintiendo cada vez más descaradamente sobre sus logros. ¿Por qué? Pues porque en el ejército ruso admitir que no has avanzado te cuesta el puesto. Así que el comandante de turno infla su parte. Su superior lo vuelve a inflar. Y así va la cosa escalón por escalón hasta que al Kremlin le llega una guerra que aparentemente se está ganando. Pero vale, hasta aquí una anécdota más de la corrupción rusa y las burbujas de comunicación en las que viven este tipo de sátrapas. Pero el problema de verdad no está arriba, sino abajo. Porque claro, la cuestión es que con esos partes falsos se dibujan los mapas oficiales del ejército. Y esos mapas bajan hasta la última trinchera. Es decir, que el comandante que decide por dónde atacar y dónde colocar a sus hombres recibe un mapa que no tiene nada que ver con lo que tiene delante. Y en una guerra eso cuesta y mucho. De hecho, la cosa es tan grave que los propios oficiales rusos han dejado de fiarse de los mapas de su ejército y han empezado a usar los ucranianos de fuentes abiertas como los de Deep State. Algo que, por supuesto, a los ucranianos esto no les conviene. Así que han tomado la decisión de no confirmar ni una sola posición hasta estar más que seguros. Y así los rusos no saben ni cómo está el frente. Vamos, que la cosa para las tropas rusas está mal. Tan mal que ya dan por hecho el autoengaño. Y la cuestión es que mientras ellos se cuentan cuentos, los ucranianos ya no solo golpean objetivos por toda Rusia, ahora también avanzan en el frente. Y lo hacen como no lo habían hecho en 3 años, de una forma que hace apenas unos meses parecía del todo imposible. Amigos, los ucranianos todavía nos pueden dar muchas sorpresas. Y por eso aquí en Visualpolitik os hemos planteado 3 preguntas que en este vídeo os vamos a responder. La primera, ¿cómo es posible que Ucrania haya avanzado tanto este año? La segunda, ¿estamos ante un bache pasajero que los rusos van a poder frenar o ante una tendencia que ya no tiene marcha atrás? Y la tercera, ¿qué implica todo esto para una posible paz? Pues bien, veámoslo.
Pero primero te quiero contar algo que te va a venir muy pero que muy bien. ¿Quieres ganar dinero fácil? Seguro que sí, ¿quién no lo quiere, verdad? Pues ojo, porque conseguirlo es muy sencillo. Y no, no te estoy mintiendo. Solo tienes que abrirte una cuenta ahora en TradeRepublic y aprovecharte de la promoción con la que conseguirás un 3% TAE sobre saldos de efectivo hasta 50.000 euros. Y es que TradeRepublic es el banco que en lugar de cobrarte comisiones, te paga por usarlo. Y no es una exageración. De hecho, mira, te voy a poner un caso práctico. Imagina que tienes 5.000 euros en TradeRepublic. Pues bien, al cabo de un año tendrás 152 euros extra sin tener que hacer nada de nada. Ni siquiera tendrás que esperar para ir viendo cómo los intereses entran en tu cuenta, porque con TradeRepublic recibirás un ingreso cada mes. Así verás cómo tu dinero va creciendo todos los meses. Y muy importante, fundamental, tendrás el dinero siempre disponible. No tendrás que dejarlo atado como pasa con los típicos plazos fijos. No. Amigos, con TradeRepublic ahorrar es muy fácil. Puedes abrirte la cuenta en menos de 5 minutos a través del móvil y es 100% online. Así que, ya sabes, no esperes más y ábrete ya tu cuenta de TradeRepublic usando el QR que ves en pantalla o haciendo clic en el enlace que os dejamos en la descripción. Y ahora que ya conocéis este importantísimo truco, sigamos con nuestra historia de lo que está pasando en Rusia.
Amigos, para entender cómo ha conseguido Ucrania avanzar así, hay que retroceder hasta enero del 26, el pasado enero de este año. Ahí es cuando arranca la campaña de Oleksandrivka, la operación con la que Ucrania ha recuperado todo ese territorio. Y no es casualidad que fuera justo entonces, porque es en ese momento cuando la guerra cambia de verdad. Digamos que en realidad esa campaña no es la causa de nada, es la consecuencia. Y lo que ha cambiado es una cosa por encima de todas las demás. Ucrania ha conseguido hacerse con la tan ansiada superioridad aérea. Y eso le ha abierto dos puertas. La primera es que ahora se mueve con mucha más libertad por la Franja de la Muerte, que, como ya os hemos contado en otros vídeos, es esa banda de unos 30 kilómetros pegada al frente donde los drones campan sus anchas. Un sitio donde no puedes acumular ni tropas ni blindados. Una tierra de nadie que ha cambiado la lógica de la guerra moderna y que se ha convertido en una posición de altísimo valor. Y la segunda es que ahora Ucrania golpea mucho más lejos. Y a ver, de esto poco os voy a descubrir, porque llevamos semanas viendo arder centros logísticos y refinerías por todo Rusia, algo que está golpeando duramente su economía. Solo tenemos que ver las enormes colas que se están formando en las gasolineras para intentar conseguir combustible. ¡Sí! ¡No hay combustible en Rusia! Uno de los mayores productores de crudo del mundo. Creo que eso lo dice todo. Pero, claro, es que igual que ahora pueden golpear lejos, también pueden hacerlo cerca. Y eso es exactamente lo que está pasando. Las rutas que llevan el material hasta la trinchera reciben golpes día sí y día también. Total, que a Rusia le cuesta cada vez más poner en el frente lo que hace falta para pelear. Pues bien, juntad las dos cosas y ya tenéis a un ejército capaz de avanzar y al mismo tiempo frenar al de Putin. Ese, y no otro, es el contexto en el que ha triunfado la ofensiva de Oleksandrivka y que ha permitido volver a recuperar enormes cantidades de territorio. Claro que esto no es lo único que lo explica, porque lo cierto es que hay dos variables más que dieron el golpe definitivo. Amigos, Ucrania se ha hecho con la superioridad aérea. Los aviones occidentales, los sistemas de defensa aérea y los drones han supuesto un antes y un después. Pero además hay otros dos factores que le están viniendo de perlas. El primero es la meteorología, algo que puede parecer nimio pero que no lo es. Y es que durante el mes de enero, cuando empezó la última ofensiva ucraniana, el tiempo fue malísimo y con mal tiempo la capacidad de detección se desploma. Es decir, que a los rusos les resultó muchísimo más difícil ver lo que se les venía encima. Claro que no solo el tiempo les complicó su vida, lo que vino después se la arruinó, porque la segunda variable no la trajo el cielo, la trajo Elon Musk.
Musk corta el acceso a Starlink a las fuerzas rusas, dando a Ucrania una ventaja en el frente.
El 1 de febrero, y por sorpresa, se le cortó el uso de Starlink al ejército ruso, un servicio que las unidades rusas llevaban tiempo utilizando en el frente para comunicarse entre ellas y para operar sus drones, esquivando así buena parte de la guerra electrónica. Y esto último merece explicarse, porque es la clave de todo.
Un dron normal se pilota por radio desde un operador que está a pocos kilómetros. Ese enlace es corto, es local, y es justo lo que un inhibidor puede reventar. Lo que hacían los rusos era colgarle al dron un terminal de Starlink, y con eso el aparato dejaba de mirar hacia el lado y pasaba a mirar hacia arriba. Ya no dependía de una señal cruzando el frente, sino de un satélite. Eso implicaba que el operador podía estar mucho más lejos, que el vídeo le seguía llegando en tiempo real, y que los inhibidores ucranianos que están pensados para saturar el espectro local tenían mucho menos que hacer.
Pues bien, todo esto se acabó de la noche a la mañana y, como os podéis imaginar, dejó a los rusos al descubierto. ¿Por qué? Alternativas hay, evidentemente. El problema es que tardan en ponerse en marcha y muchas veces no son igual de efectivas. Y si a eso le sumamos que ya andaban buscando respuestas a todos los cambios estructurales que estaba sufriendo la guerra, la ventana de oportunidad que se les abrió a los ucranianos es más que evidente. Y como decimos por aquí siempre, dicho y hecho, la aprovecharon. Distintos grupos de infiltración ucranianos fueron llegando hasta las posiciones rusas y avanzando por el frente sin que al otro lado supieran por dónde demonios les estaban entrando. Y así, poco a poco, los ucranianos se fueron haciendo con las posiciones rusas hasta conseguir esos cerca de 700 kilómetros cuadrados. Claro que aquí conviene no venirse arriba, porque a Rusia todo esto le cayó encima de golpe y sin margen de reacción. Pero cuidado, que te pillen desprevenido no significa que estés acabado. Le pese a quien le pese, los rusos siguen teniendo unas capacidades de combate enormes. Están sufriendo lo que no está escrito, sí, pero seguimos hablando de un ejército gigantesco. Y por supuesto, un ejército con capacidades aprende. De hecho, es lo que ha ido pasando durante toda esta guerra. Porque esto no avanza a saltos, avanza por ciclos. Uno de los bandos inventa algo y saca ventaja durante unos meses. Luego el otro le fabrica la contramedida, la ventaja se evapora y vuelta a empezar. Pasó con la artillería, con la guerra electrónica, con los drones FPV y con los de fibra óptica también. Vamos, que la ventaja operacional ha ido cambiando de manos una y otra vez. Está siendo una especie de carrera de fondo en la que cada bando toma la delantera durante un tramo. Y este año, pues ya lo veis, le ha tocado a Ucrania coger carrerilla. Pero ojo, porque los rusos no se han quedado parados y ya están volviendo a coger el ritmo. Y es que, amigos, sería un error contar todo esto como si Rusia se hubiera quedado quieta esperando el golpe. Porque eso no es lo que ha hecho, ni de lejos. Recordad que una vez comenzada la ofensiva ucraniana, el Kremlin tuvo dos problemas encima de la mesa. Uno, que su logística ardía por los cuatro costados. Y dos, que se había quedado sin ojos. El primer problema es el más visible, y las soluciones también, porque aquí no ha habido ningún invento milagroso. Lo que ha habido son miles de cambios minúsculos extendiéndose por todas partes, y sobre todo, mucha adaptación con todo tipo de tretas. Por ejemplo, fijaos en las mallas de nylon, kilómetros y kilómetros de red tendida por encima de las carreteras para que el dron reviente contra ella antes de llegar a su objetivo. Una solución tan simple que casi da vergüenza, pero es que funciona. ¿Y si alguno consigue colarse? Pues para eso está la segunda capa, chapas y rejas soldadas encima de los vehículos al más puro estilo de Mad Max. Y por debajo de toda esa red se mueve lo que de verdad importa, convoy enteros de camiones cargados de material protegidos por todos los flancos. Y cuando digo protegidos, lo digo en serio. Utilizan inhibidores de guerra electrónica, soldados con ametralladoras apuntando al cielo y un sinfín de cosas más. La idea en el fondo siempre es la misma: diluir la capacidad de golpeo de Ucrania e ir reconstruyendo poco a poco la logística en el frente. Y luego, además, están intentando recuperar los ojos. Y aquí, otra vez, hay mil formas distintas de hacerlo, tantas que darían para una infinidad de vídeos. Pero si os parece, vamos a fijarnos en una muy concreta, probablemente la más impresionante de todas.
Rusia construye una red global de Internet por satélite para competir con Starlink. Está previsto que el sistema Razvet entre en servicio en 2027.
Se llama Razvet y detrás está Buró 1440, una empresa privada rusa respaldada por Roscosmos, con un proyecto valorado en unos 5.000 millones de dólares. Y ojo, que este no es uno de esos anuncios de la televisión rusa que luego no llegan a ninguna parte. Esto está pasando de verdad. El pasado 23 de marzo de este año, Rusia puso en órbita los primeros 16 satélites. En julio lanzó otros 16 y a día de hoy ya tiene 32 arriba. Y lo importante no es cuántos hay, es lo que ya permiten hacer. Y amigos, esto quien mejor lo ha explicado es Volodymyr Stepanets, un especialista ucraniano en comunicaciones por satélite. Según sus cálculos, a finales de julio, la constelación rusa ya daba al menos dos ventanas de comunicación al día sobre Ucrania, y cada una de ellas de más de una hora. Dos horas al día en las que el ejército ruso vuelve a poder usar esos drones que dependían del satélite, que es justamente lo que perdió en febrero. Y eso podría darle el empujón que necesita para volver a coger ritmo en esta carrera de fondo en la que se ha convertido la guerra. Y ojo con esto, porque aunque todavía está en pañales, se está implementando mucho más rápido de lo que parece.
Ya han comenzado a lanzarlos a un ritmo mucho más rápido de lo previsto originalmente.
Lo dice el número 2 de la inteligencia militar ucraniana, que también dice que el Kremlin espera tener 292 satélites en órbita a finales de 2027 y 924 para 2035. Claro que la cifra que de verdad importa es la primera, porque los propios expertos ucranianos calculan que con unos 200 o 250 satélites, Rusia ya tendría cobertura continua sobre Ucrania. Es decir, ya no serían dos ventanas al día, sería todo el día, todos los días. Y bueno, con el resto de adaptaciones rusas, pues está pasando exactamente lo mismo. Claro que, un momento, porque tenéis que recordar que esto es una carrera de fondo y que el único que corre no es Rusia, Ucrania también lo está haciendo. Vaya que sí lo hacen. Amigos, la cosa es tal que así. Mientras los rusos se adaptan, los ucranianos se adaptan a las adaptaciones rusas. La carrera está en plena marcha y se hace de todas las formas posibles. Claro que, de todas las evoluciones, hay algunas que sí que parecen capaces de llegar a inclinar la balanza del lado ucraniano. Aunque eso, por supuesto, se tendrá que ver en el terreno. Pues bien, una de ellas, y de hecho de las más interesantes, es la introducción cada vez más amplia de los misiles de crucero, y en especial uno muy concreto, el FP5 Flamingo, un misil de producción ucraniana que puede suponer un cambio sustancial en esta guerra.
Hasta hace poco, Ucrania solo podía golpear a larga distancia objetivos que se destruyen con muy poca carga explosiva. Refinerías, depósitos de combustible, centros logísticos, es decir, cosas que arden.
Eso es así porque un dron de largo alcance lleva una cabeza de guerra de entre 20 y 75 kilos, suficiente para prender un depósito, pero poco más. Un misil de crucero como el Flamingo, en cambio, carga alrededor de 1.150 kilos, más de 15 veces la de un dron. Y claro, con eso ya no hablamos de incendiar un depósito, hablamos de tumbar un edificio entero, objetivos que un dron sencillamente no puede destruir. Y ojo, que no es solo que hayan presentado el arma, hace tiempo que lo hicieron. Es que está ya en pleno uso. Bueno, es que de hecho ya ha empezado a dar sus primeros golpes serios y a enseñarnos hasta dónde puede llegar. Fijaos en esta noticia.
Ucrania ataca un centro de cohetes y espacio y una planta aeronáutica en la región rusa de Samara, confirma el Estado Mayor.
Importante, este no es un centro cualquiera, es el Centro Espacial Progress de Samara, la única planta de toda Rusia que ensambla en serie los cohetes Soyuz, es decir, los cohetes que ponen en órbita los satélites militares rusos. Pues bien, ahora atad cabos porque esto es de traca. Entre esos satélites están los de Rashved. Efectivamente, Ucrania acaba de atacar la fábrica de los cohetes que tienen que poner en órbita el Starlink ruso. Y eso no es todo. Hace solo unos días, Ucrania también consiguió atacar el cosmódromo de Plesetsk, el principal centro de lanzamiento de satélites militares de Rusia. Y es que aquí está el kit de la cuestión. Estas armas, especialmente el Flamingo, le dan a Ucrania una modalidad de ataque completamente nueva, una capaz de hacerle cada vez más y más daño a Rusia, al tiempo que también es capaz de golpear de lleno las contramedidas rusas. Supone un punto de inflexión drástico. En pocas palabras, que la guerra está al rojo vivo y los dos la están corriendo a toda máquina. ¿Quién será capaz de aguantar el ritmo? Bueno, eso ya es imposible de saber, aunque hay un matiz esencial, y es que esta vez la carrera no está igualada, por una razón muy simple. Rusia está muchísimo más desgastada. Su economía es el ejemplo más claro. La hucha de guerra se está vaciando. Putin se ha visto obligado a subir los impuestos y las grietas no paran de aparecer por todas partes. Semana tras semana llegan noticias de que la cosa pinta mal. Y a ver, Ucrania, no. Ucrania no está bien, pero por ahora tiene una ventaja: el apoyo y la cartera de Europa. Y luego, en el frente, pues exactamente igual, porque no es solo que Ucrania esté avanzando más, es que las bajas rusas están siendo desproporcionadamente mayores. Hay análisis que hablan de 8 bajas rusas por cada ucraniana, y aunque esa cifra probablemente esté inflada, nadie discute que el ritmo de desgaste de Rusia es muy superior. Y sí, aquí los rusos tienen también una ventaja evidente. Rusia tiene unos 145 millones de habitantes, Ucrania poco más de 30. Sobre el papel no hay color, pero cuidado porque ese papel engaña. Ucrania lleva años en movilización general y puede echar mano de todos esos hombres. Rusia por ahora no puede hacerlo. Rusia sigue tirando de voluntarios pagados y los voluntarios se están acabando. Ojo que los ucranianos también tienen muchos problemas con la disponibilidad de efectivos. Muchos. Pero aquí también hay una diferencia fundamental y es que ellos tienen detrás el apoyo occidental, incluyendo su tecnología. Fijaos.
El Reino Unido ayudará a Ucrania a fabricar misiles de largo alcance compartiendo tecnología clasificada.
En definitiva, que los dos corren, pero solo uno corre acompañado. Y justo eso nos lleva a la última pregunta que os planteábamos al principio de este vídeo. Porque si la guerra le va mal a Rusia, y cada vez le va peor, lo lógico sería que todo esto acabara empujando a Putin a la mesa de negociaciones. Y a ver, sí, ese es un razonamiento impecable, pero tiene un problema. Y es que sentarse a negociar no es lo único que puede hacer Putin. Porque no os olvidéis de una cosa. A Putin todavía le quedan cartas para intentar darle la vuelta a esta carrera. Puede decretar una movilización general, puede escalar el conflicto, puede meter de lleno a algunos de sus aliados, como por ejemplo los norcoreanos o los bielorrusos. Podría incluso tirar de armas tácticas nucleares. ¿Qué va a hacer exactamente? Es imposible saberlo, pero escalar puede, claro que sí puede. Ahora bien, si no lo ha hecho hasta ahora, también es por algo, y es que todas estas cartas tienen un precio que Putin y Rusia tendrían que asumir, y nadie sabe si están dispuestos. Y amigos, esa es exactamente la pregunta que os queremos hacer a vosotros. ¿Creéis que Putin va a estar dispuesto a pagar el alto precio que tiene escalar la guerra, o que al final acabará sentándose a negociar?
Pero antes recuerda que ya puedes empezar a conseguir dinero gratis con la cuenta de TeeRepublic. Haz clic en el QR que ves en pantalla o en el enlace que te dejamos en la descripción y aprovecha ya la promoción con la que conseguirás una rentabilidad del 3% TAE sobre tu dinero. Muy, pero que muy recomendable. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, pues no olvidéis tampoco darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.